RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Castilla y León, Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encaramos la recta final de este trimestre electoral que concluye en poco más de un mes con las elecciones al Parlamento Europeo. Si ayer les contábamos que repetía Irache García, la vallisoletana, como número 2 en las listas europeas por el PSOE, hoy conocíamos que Raúl de la Hoz se postula también para ir en puestos de salida del Partido Popular. El actual portavoz del grupo parlamentario en las Cortes, procurador palentino, aunque ha ido por las listas por Valladolid desde hace casi 25 años, podría conseguir escaño en estos comicios. Primera reacción, la del presidente de los populares, Alfonso Fernández Mañueco.
Yo lo único que puedo decir es que Raúl de la Hoz tiene un magnífico bagaje y experiencia detrás. Ha sido uno de los mejores, es y ha sido uno de los mejores parlamentarios que han visto las Cortes de Castilla y León.
Y un joven de 21 años ha fallecido durante una clase de periodismo a causa de un ataque epiléptico. La policía ha acudido a la Facultad de Filosofía y Letras en torno a las 10 de la mañana. Fue la primera en llegar al lugar y trató de reanimar a este alumno del grado de periodismo con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pero finalmente, y tras la llegada del equipo de emergencias sanitarias, solo se pudo confirmar su fallecimiento. El suceso ha conmocionado a la facultad, las clases se han desalojado. Ante estos hechos, los compañeros del alumno visiblemente afectados han sido quienes han comunicado la noticia del fallecimiento a sus padres. Jueves 2 de mayo, Día Mundial contra el Acoso Escolar. Han bajado los casos en el último curso, confirmados en esta comunidad, tanto de acoso como de ciberacoso. Sin embargo, la conflictividad de las aulas sigue en máximos, una subida del 37% según los datos del informe de convivencia escolar de la Junta. Desde la Confederación de Padres y Alumnos ofrecen alguna alternativa, Soledad Alegre.
La creación que tanto llevamos reclamando y luchando del coordinador de bienestar, aportando una educación emocional de manera estable durante todos los cursos.
Mientras los padres y madres, que se adaptan como pueden a unas tareas cada vez más volcadas en Internet, también piden alguna solución. Cristina Folcones.
Una campaña actualmente, ¿no? Abre la puerta de los medios digitales de tus hijos e hijas. Pues efectivamente, nosotros podemos abrir la puerta de su habitación, pero no sabemos lo que están utilizando en sus dispositivos digitales.
900 018 018 es el teléfono contra el acoso escolar. Y el consejero portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, asegura que el Ejecutivo autonómico tiene como prioridad la reducción de las listas de espera para operarse en los hospitales de la comunidad. Se conocían en las últimas horas, se desprendía de ahí que la media son 114 días para ser operados, pero con grandes diferencias entre provincias como Valladolid con 47 días y Salamanca con 178.
Para ello vamos a utilizar todos los medios disponibles, los que hemos puesto en marcha en este plan que está permitiendo su reducción y que tiene que ver con un esfuerzo fundamentalmente en el ámbito interno, en la autoconcertación, en la mejor dotación de medios y recursos, pero también en acceder a cualquier mecanismo que nos permita ayudar a las personas que están en lista de espera.
Y los herederos de Ramón de la Sota y Llano, una de las mayores fortunas en los momentos previos a la Guerra Civil, perseguido además por formar parte del PNV, van a recuperar un cuadro incautado por Franco durante la contienda, después de que se haya estado almacenando por el Ayuntamiento de Burgos en el Monasterio de San Juan. La portavoz del equipo de gobierno es Andrea Ballesteros.
Se hizo una petición por parte de los herederos del legítimo propietario, pues porque durante y después de la Guerra Civil Española pues se llevaron a cabo una serie de incautaciones de bienes y derechos derivadas pues de procedimientos judiciales en su momento pues por responsabilidades políticas contra una serie de personas, entre las cuales pues se encontraba don Ramón de la Sota y Llano, que era empresario naviero y político del Partido Nacionalista Vasco.
Y Ávila está de fiesta hoy en honor a su patrón San Segundo, festividad que ha contado con reivindicaciones.
¡Música! 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 ¡Música!
El alcalde y la corporación municipal han recibido abucheos, silbidos a la salida de la procesión este mediodía. Vecinos y miembros de la banda de música Ciudad de Ávila pedían música después de que la policía local haya ordenado a esta asociación musical a retirarse de la procesión. Es la primera vez en sus 30 años de historia que no procesionan en el Día del Patrón. Mayo ha comenzado marceando con lluvias, con frío que se prevé que siga las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos cielos con intervalos de nubosidad de evolución y son probables precipitaciones débiles o moderadas en el norte en forma de chubascos que no se descarta que vengan localmente con tormenta y con granizo pequeño. La cota de nieve está entre 1.000 y 1.400 metros en el noroeste y en 1.300 metros en el resto. Hoy las temperaturas máximas se mantienen sin cambios o subirán ligeramente y marcarán 14 grados en Valladolid y el viento es del suroeste flojo o moderado con algunas rachas fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Por cierto que el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha registrado en nivel rojo las reservas de sangre del grupo A positivo. Se precisa la donación lo antes posible de este tipo. Reciban un saludo de todas las personas que formamos parte y damos forma y sonido a esta crónica de Castilla y León. En la realización técnica están Ángela Parra y Sergio Martín. Arrancamos. ...2 de mayo, Día Mundial del Acoso Escolar... ...de centrarse en quienes sufren el denominado bullying... ...o quizá en quienes lo ejercen... ...un aspecto no siempre tratado... ...pero que cada vez adquiere más importancia.
Proteger al menor de edad que está sufriendo... ...pero también hay que escuchar al agresor... ...porque tiene actitudes violentas, de dónde proceden...
Es Diana Díez de la Fundación ANAR en Burgos. Ejemplifica lo que cada vez más psicólogos u orientadores escolares se encuentran dentro de las clases. Bajan los casos totales, los casos denunciados han descendido de 64 a 54 a cierre del curso pasado. Los de ciberbullying pasan de 75 a 35. Esos son los denunciados, los confirmados, los que siguieron el cauce estipulado por la Junta. Pero son el 14% del total de los más de 620 comunicados como sospechosos. Y estos, a su vez, suponen un porcentaje a buen seguro menor a todos los que se han atrevido a denunciarlo. Y es ahí donde enfocamos este 2 de mayo. Atención a este dato. Se tarda más de 13 meses en dar el paso, en comentarlo al entorno más cercano, en decir que se sufre acoso.
Últimamente saca muy malas notas. Se porta muy mal en casa.
Hace falta acercamiento, como denuncian desde el sector del profesorado. Hace falta también incentivar ese clima de confianza profesor-alumno. Y a eso no ayuda, por ejemplo, la eliminación de las tutorías en ciclos de infantil o primaria. Cristina Fulconis, de Estecil.
No disponen de una hora para trabajar con el alumnado durante el horario lectivo, sino que es, bueno, pues a través de las diferentes materias, como se van produciendo, pues esa detección de las situaciones, esas tareas que el tutor o la tutora pues hace diariamente con su alumnado. Nosotros consideramos que es importante que se incorpore, es algo que lo llevamos años pidiendo.
También lo apoyan las asociaciones de madres y padres de esta comunidad que lleva años exigiendo a la Junta la creación de una figura de coordinador de bienestar que se encargue de hacer el seguimiento en casos como estos. Soledad Alegre, de Confapacal.
¿Cómo es posible que en el currículum, en la organización de primaria, no haya un espacio estructurado y concreto para esa educación emocional? No puede quedarse en una mera intervención anecdótica y voluntaria por parte de uno u otro profesor o de uno u otro tutor. Tiene que ser algo estable para que los profesores puedan estar formados y puedan apoyar en un tiempo concreto y con unas pautas concretas.
Papel importante juega ahí la tecnología. Es usada para trabajos en clase, para tareas cada vez mayores, jóvenes nativos digitales que conocen más que sus padres Internet, pero no tanto sus peligros, sus consecuencias. Ahí ambas coinciden en la formación a unos y a otros.
Detectarlo es complejo, pero sí que es un trabajo conjunto de toda la comunidad educativa. Las familias se están formando, el profesorado se está formando y el alumnado tiene que tener la capacidad de desconexión.
Tal vez incluso podemos recibir una formación a la vez que nuestros hijos y compartir pautas educativas en este sentido desde los docentes dentro del centro educativo y desde las familias en las casas.
Y aunque los datos bajen de acoso escolar, la conflictividad ha subido un 37% en el último año. Los expertos alertan que la prevención es esencial. Paolo Chinchaiguara.
Porque una vez que se da el acoso, es muy difícil que las víctimas nos lo cuenten. El psicólogo Daniel Tejero nos da algunas herramientas para prevenir el ciberbullying.
Los perfiles privados, no entablar con una conversación con una persona que no conozcas, pero todo esto tiene que ocurrir antes. No podemos esperar a que ocurra algo y que nos lo cuenten mágicamente. Por suerte, por milagro, que nos lo cuenten. Tenemos que intervenir antes, tenemos que explicarle antes lo que deberían hacer.
Y es que, a diferencia del acoso tradicional, el ciberbullying no termina en el tiempo y el espacio.
No hay un entorno ni un horario delimitado para el acoso, es decir, el bullying cara a cara, el tradicional, ocurre siempre en horario laboral, entonces la víctima siempre tiene las horas fuera del colegio, los fines de semana de respiro, entre comillas, pero ahora que todos los jóvenes tenemos, me incluyo, un móvil, el bullying no termina.
Para los padres, el psicólogo además recomienda Google Family Link, una app que limita el tiempo, descargas y contenidos a los que pueden acceder los menores.
Es un poco lo que haría un padre, pero de manera más exhaustiva, claro. Tampoco podemos pretender que los padres estén todo el tiempo encima.
Prevenir y concienciar de que no es un problema individual, sino social. A través de su experiencia personal, la artista zamorana Lucía Gonzalo lo hace con su single recién publicado Animal de Circo.
Yo fui animal de circo, me domaron sin sentirlo, bajo mi inseguridad fui víctima.
Muchos frentes abiertos aún en el acoso escolar. En Segovia, la plataforma en defensa de la educación pública, Marea Verde, sale hoy de nuevo a las calles para protestar por la falta de plazas de 0 a 1 años en centros públicos para el próximo curso. Mamen Vicente.
Marea Verde critica el reparto de plazas. Lo califican de desequitativo entre centros públicos y concertados. Aproximadamente por cada plaza otorgada a centros públicos en Segovia se han otorgado 3 en los concertados. Aurora Velázquez pertenece al AMPA de un colegio público y es miembro de Marea Verde.
Si tenemos en cuenta solamente las unidades que se han dado en la capital, en Segovia capital, nos encontramos con 14 unidades en centros públicos frente a los 46 en centros privados. Hablamos de unidades, son plazas, son niños. 14 niños en públicos frente a los 46 en privados.
Hablan de degradación de la escuela pública en favor de la concertada. Por eso van a protestar a partir de las 6 frente a la Dirección Provincial de Educación.
No nos esperábamos esto. Esperemos que las autoridades educativas rectifiquen, porque realmente es un daño a la libre elección de centros públicos por parte de las familias segovianas. Sobre todo el daño que puede hacer a la capacidad de conciliación de la vida familiar y laboral de las familias que ya tienen otros hijos escolarizados en centros públicos de la capital.
Piden también que las aulas sean para bebés de 0 a 1 año y no aulas mixtas donde se mezclan con bebés de más meses. También solicitan personal suficiente para atenderlos.
1:42. Raúl de la Hoz, actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, irá en las listas del PP a las elecciones europeas, según han podido adelantar fuentes de Génova. Ocupará uno de los primeros puestos y, por tanto, tiene posibilidad de conseguir escaño en el Europarlamento. Procurador desde 1999, casi 25 años, es uno de los que más años están en el hemiciclo. El palentino siempre ha ido en los primeros lugares en las listas electorales por Valladolid. También ha ejercido como negociador, inicialmente con Ciudadanos, posteriormente con Vox, para conformar los gobiernos de coalición de las dos últimas legislaturas. Hoy conocíamos la primera reacción, la del presidente de los populares en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Mañana se reunirá el Comité Electoral Nacional, que tiene que decidir la lista electoral de las europeas. Parece que Raúl de la Hoz no solo tiene muchas posibilidades, sino que se va a incorporar en esa candidatura. Yo lo único que puedo decir es que Raúl de la Hoz tiene un magnífico bagaje y experiencia detrás. Ha sido uno de los mejores parlamentarios que han visto las Cortes de Castilla y León.
Lo decía en un acto electoral en Cataluña, Mañueco. La Comisión Federal del PSOE daba ayer a conocer además la lista para las elecciones europeas, una lista en la que de nuevo repite la vallisoletana Irache García como número 2 de esta candidatura socialista. Por cierto que el PSOE va a proponer una iniciativa en las Cortes en línea con lo defendido por Sánchez en los últimos días, encaminada a vigilar la denominada publicidad institucional, los contratos menores, es decir, aquellas subvenciones que se conceden a algunos medios de comunicación. Carmen Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. La tercera escuela de gobierno, que se celebrará a partir de mañana en Salamanca, elaborará una iniciativa que se va a presentar en la próxima sesión plenaria de las Cortes para poner poner fin a la financiación de lo que Ana Sánchez ha llamado pseudomedios de comunicación que están acreditados por difundir bulos y en algunos casos han sido condenados. Según la vicesecretaria socialista, el gobierno regional utiliza los contratos menores para evitar licitaciones objetivas. En 2 años se ha gastado 1 millón de euros para subvencionar bulos.
De los 400 contratos menores celebrados en los 2 últimos años en nuestro país, a pseudomedios de comunicación acreditados como difusores de bulos, 256 se han hecho desde la Junta de Castilla y León. En los 2 últimos años se ha financiado a pseudomedios acreditados por difundir bulos por 1 millón de euros. Por 1 millón de euros. La Junta de Castilla y León, con el dinero de los castellanos y leoneses que honradamente pagan con sus impuestos, financia bulos.
En su comparecencia ante la prensa, al ser preguntada por la fecha del debate sobre el estado de la región, Ana Sánchez confía en que se celebre en junio y ha aludido al viaje del presidente de la Junta para apoyar al candidato Alejandro Fernández. Ha dicho que estaría bien llamar a Mañueco a Cataluña para ver si tiene a bien encargarse de alguno de los problemas de Castilla y León.
La prensa, los medios de comunicación, en el foco político a unas horas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se le ha preguntado por ello también al portavoz de la Junta, que ha contestado. Estado. Victoria Tejedor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carrido, ha asegurado ante ese proceso de regeneración que plantea liderar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo primero que hay que hacer es, si se pretende una calidad democrática, abogar por la libertad de prensa y por la separación de poderes.
No hay calidad democrática sin libertad, sin prensa libre, sin periodistas que opinen, y por tanto nosotros somos simplemente partidarios de la libertad y de la separación de poderes. Y lo que ocurre en este momento en España es que estamos obligados todos a defender la libertad y la separación de poderes, y especialmente cuando vemos que quien tendría que defenderlos es a lo mejor quien más ataca.
De hecho, Carlos Fernández Carriedo ha aconsejado no hacer caso a los bulos de la oposición en referencia a la secretaria de Organización del PSOE, Ana Sánchez, y ha asegurado que el presidente de la Junta sí ha presidido hoy el Consejo de Gobierno, aunque haya sido de forma telemática.
Como recomendación, no hagan mucho caso de los bulos de la oposición en Castilla y León. Y si tienen cualquier duda de información, pues estamos a su disposición, como estamos siempre, para aclararles este asunto. Y efectivamente el presidente de la Junta de Castilla y León ha presidido el Consejo de Gobierno.
También ha confirmado que habrá debate del estado de la comunidad, aunque no ha especificado la fecha. Declaraciones que recogíamos tras el Consejo de Gobierno, en el que se ha aprobado la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2024-2026 y una partida de 1.200.000 euros para impulsar el modelo productivo de Castilla y León.
Pues la mejora de la competitividad del sector productivo de Castilla y León, y a su vez también impulsar un nuevo modelo productivo en nuestra comunidad autónoma. Y hay una implicación en este proceso de los agentes sociales y económicos.
Gracias, Victoria. Y Rosa María López Alonso ya es oficialmente subdelegada del Gobierno en Salamanca. Ha tomado posesión esta mañana en un acto presidido por el delegado Nicanor Sen. Ha sido senadora del PSOE en 2 legislaturas hasta el 2019. López dice que está muy ilusionada y con muchas ganas de trabajar.
Es un poco pronto, pero me encantaría que pudiéramos fijar población joven que se pudieran quedar en esta provincia. Ese sería un reto estupendo, frenar la despoblación creciente que tenemos en esta tierra y que los jóvenes tengan posibilidades y medios para quedarse aquí.
Y un apunte más en política local. Una nueva alcaldía de la provincia de León ha cambiado de color este jueves. El veterano Basilio Martínez, del Partido Popular, recupera la alcaldía de Santa Coloma de Curueño después de que haya prosperado la moción de censura que había presentado contra el regidor socialista Luis Jesús Campos. Ha recibido el apoyo de la edil de UPL, Encarnación Fernández, que tras las elecciones había llegado a un acuerdo con el PSOE que ha quedado roto. Acto reivindicativo del PP burgalés en la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada. Diputados y senadores que piden al Ejecutivo Central que se finalice de una vez la A12 que une ambas provincias. Luján Ortigüela.
Sí, una autovía segura más que necesaria para permitir la conexión entre ambas provincias y que se encuentra, denuncian, prácticamente paralizada. Escuchamos a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
Que mientras hay un gobierno con Pedro Sánchez al frente que está constantemente hablando de muros, de división, en definitiva de discordia, nosotros de lo que queremos hablar es de cohesión y de vertebración. Y eso son las infraestructuras tan necesarias en un país. Las que necesitamos para conectarnos, para conformar un país de 48 millones de españoles y en el que, además, en esta reivindicación de las infraestructuras que nos unen, que nos comunican, que nos hacen iguales, lo que también estamos reivindicando es que todos los españoles somos iguales, que no hay españoles de primera y españoles de segunda.
Es inadmisible, asegura Gamarra, que los retrasos de las obras de la A12 se acumulen durante años. Para el Partido Popular, dice, es una absoluta prioridad que se termine el pequeño tramo que falta.
Basta ya. Que ya son demasiados años de retrasos y de esperas, que ya son demasiados años de engaños y de incumplimientos. Y por ello, lo que falla a los riojanos, lo que falla a los burgaleses, lo que falla a los españoles es Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez. Pero tenemos la oportunidad de cambiarlo y eso es lo que queremos hacer y lo que haremos cuando los españoles nos den esa oportunidad. Vertebrar España y no alimentar el frentismo y la división.
Los populares burgaleses seguirán con actos reivindicativos hasta que Sánchez, aseguran, actúe.
Y una cosa más antes de los deportes. Renault ha presentado su nuevo modelo, el Symbioz, un deportivo utilitario más grande que un Captur, sobre todo en el maletero. Precios que, según se prevén, oscilen entre este modelo y el Austral. Un modelo que se va a producir en la fábrica vallisoletana. Ya están en ello y prevén que se ponga a la venta en verano. La presentación oficial se ha desarrollado esta mañana. El CEO de Renault es Fabrice Cambolive.
Lo que realmente me gusta de este coche es que tiene lo mejor de nuestros últimos modelos. El concepto, fabricar coches para vivir, más en simbiosis que en síntesis.
Por su parte, la directora de estrategia de marca de la factoría del Rombo, Silvia Dos Santos, ha explicado cómo se ha desarrollado ese concepto simbiosis para bautizar así a este modelo. Simbiosis significa vivir juntos y estos dos conceptos, vivir y juntos, son dos marcas del ADN de Renault que lleva más de 30 años desarrollando el concepto de coches para vivir. Vamos con los deportes, Javier Garrido.
Perfumerías Avenida juega esta tarde el partido de ida de las semifinales de la Liga de Baloncesto Femenino frente al Spar Girona. Las salmantinas buscarán sacar un buen resultado en Cataluña para tener opciones en la vuelta que se disputará el domingo. Nacho Martínez, entrenador.
Hacer un buen partido, tanto a nivel defensivo como ofensivo, pero el rival es un rival de entidad con muy buenas jugadoras y bueno, hay que competirlo de principio a fin.
El encuentro arrancará a las 8 menos cuarto de la tarde y seguimos con deporte femenino porque la Vuelta Ciclista a España encara sus últimos días y la provincia de Soria probablemente dejará perfilada la clasificación general antes de la etapa final, el domingo en Madrid. Hoy arranca la montaña con la subida al Fuerte del Rapitán en la localidad pirenaica de Jaca y ya mañana las favoritas tendrán una nueva oportunidad en una etapa de 132 kilómetros que parte desde Tarazona y que terminará en la Laguna Negra de Vinuesa, una jornada en la que se esperan diferencias. Javier Guillén es el director de la carrera.
Yo sí que creo que es decisivo porque aquí la líder o controla o la atacan y yo creo que teniendo ciclismo femenino por delante va a haber muchos ataques.
Veremos si la gran favorita, la neerlandesa Demi Vollering, da un vuelco a la general. De momento y a la espera de lo que pase esta tarde, su compatriota Marianne Vos lidera la clasificación y aventaja a Vollering en tan solo 21 segundos. Y dejamos la bicicleta y nos vamos al voleibol. El grupo Erce Soria juega también mañana el tercer partido de la final de la Superliga frente al vigente campeón, el Guaguas Canario. Los celestes buscarán una nueva victoria en los pajaritos, que daría la posibilidad de conseguir el título el sábado, en el cuarto partido de la serie. El entrenador Alberto Toribio cree que la clave es ser fieles a su estilo.
Realmente, ojalá seamos capaces de lo extraordinario. Pero insisto que importantísimo que se vea lo que es el Río Duero y lo que viene siendo desde siempre.
El tercer partido de la final se disputará mañana a las 8 de la tarde.
Y hoy se celebra en Ávila su patrón, San Segundo. El alcalde y la corporación municipal han acudido hasta allí, donde han recibido abucheos.
¡Música! ¡Música! ¡Música!
Vecinos, miembros de la banda de música Ciudad de Ávila pedían música después de que la policía local ordenase a esta asociación musical retirarse de la procesión. Es la primera vez en 30 años de historia que no procesionan en el Día del Patrón. El ayuntamiento se lo había comunicado por sorpresa el lunes después de que denunciasen recortes en su presupuesto municipal, pero la banda quiso venir hoy acompañando a una de las cofradías. Victoria García, directora, lo ha explicado a Radio Nacional.
Así es que aquí nos vamos a quedar cuando salgan, pues...
pues no sé, esperamos también que los medios nos deis toda esta visibilidad, de, porque es que no lo entendemos, es que no nos entiende. Venimos con la cofradía y nos impiden salir.
Y nos vamos con música. Con el concierto en concreto que esta tarde ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la Sala Sinfónica a las 7:30 del Auditorio Miguel Delibes, piezas de Beethoven o esta de John Adams, Broma Absoluta, con la que llegamos a las 2:05. Información local y provincial.